Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Sura Inversiones y De Fontana ERP y Recursos Humanos. Duna, sonidos de tu mundo.
7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a la 89.7. Hacemos ya Duna en Punto en esta jornada de día miércoles 18 de agosto del 2021, en un día donde vamos a revisar mucha información de lo que está pasando en nuestro país y también en el ámbito internacional. Saludo de inmediato a mi compañera Josefina Stavrakopoulos. José, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien.
Me alegro.
¿Te llovió?
Sí, algo en la noche, pero en la mañana no. Solo piso mojado vi.
Solo piso mojado.
Solo está, mira, sí. Yo me vine para acá mirando a ver si los edificios prendían los regadores. Y dije, es que estoy con una manía con la sequía impresionante. Ando como la fiscalía de la persecutora de
la gente que está mal usando el agua. Ya, pues vamos a hablar de lluvia, de hartas cosas más. Vamos de inmediato a los titulares para después adentrarnos en lo que ha avisado la ONEMI respecto a lo que podría pasar con estas precipitaciones, que si bien durante el día puede que haya algunos chubascos, entiendo que la gran parte, la masa de agua que va a hacerse sentir en gran parte de la zona central del país va a ser esta tarde-noche, muy cerca de las 11 de la noche, podría caer fuertes precipitaciones en esta parte del territorio nacional. 7:02, estos son nuestros titulares.
El Ministerio de Salud flexibilizó el calendario de vacunación con dosis de refuerzo debido a las precipitaciones. Las personas que no puedan vacunarse por motivos climáticos lo podrán hacer la semana siguiente en calidad de rezagados, dijo el ministro Enrique París. Sebastián Sichel presentará a sus coordinadores de comisiones programáticas y fichó a Catherine Martorell como vocera de campaña. El abanderado presidencial oficialista dará a conocer oficialmente hoy a más de 60 personas que estarán a cargo de diferentes áreas temáticas para poder construir su programa de gobierno. La Comisión de Ética de la Convención establece una definición de negacionismo y la aplicación de sanciones. De ratificarse la norma en el pleno del órgano constituyente, se espera establecer en detalle las sanciones para quienes incumplan la norma. La Fiscalía pidió formalizar al exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, por apropiarse de 140 millones de pesos en gastos reservados. El jefe del Ministerio Público de Magallanes, Eugenio Campos, ingresó al escrito con el que se concretará la imputación por malversación de caudales públicos y lavado de activos de cuantiosas sumas de dinero en efectivo que, según el expediente, ingresó el exmandamás de la Policía Civil a sus cuentas y a la de su esposa, una funcionaria del Servicio de Impuestos Internos. El director de la ONEMI señaló que hay una probabilidad moderada a alta de que se produzcan remociones y deslizamientos por el sistema frontal en el centro y sur del país. La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta previendo precipitaciones de intensidad moderada a fuerte. En noticias del mundo, Joe Biden y Boris Johnson van a participar en la cumbre virtual de líderes del G7 sobre Afganistán la semana próxima. La Casa Blanca señaló que tras una conversación telefónica, el presidente estadounidense y el primer ministro británico Boris Johnson acordaron sostener una reunión virtual con jefes de Estado y de gobierno del grupo de los siete la semana que viene para discutir sobre un acercamiento y una estrategia común tras lo sucedido en Afganistán. El Papa Francisco pidió vacunarse contra el COVID como un acto de amor. En un video, el pontífice recalca que las dosis traen esperanza para acabar con la pandemia, pero solo si están disponibles para todos. 7:04.
De madrugada cayeron algunos chubascos acá en la zona central, particularmente acá en la RM, la región metropolitana. Lo que vemos ahora son calles mojadas, algunas húmedas, no hay chubasco siquiera, va a ser así de intermitente durante el día, José. Entiendo que este día es clave respecto a cuánta precipitación podría caer en la región metropolitana. Entiendo que bastante en un corto periodo de tiempo.
Tal cual, la Dirección Meteorológica de Chile ya ha emitido una alerta meteorológica y lo hemos venido diciendo durante las últimas horas, que vamos a tener precipitaciones intensas, incluso moderadas y fuertes, entre la noche de este miércoles y la madrugada del jueves. Entre ese periodo se podría concentrar la mayor caída de lluvia en los valles de la región de Valparaíso, la Metropolitana y también en O'Higgins. Y se estima se concentra en este periodo entre 20 a 30 milímetros de agua caída. Previamente ya la UNEMI había advertido de esta situación respecto a las zonas de la precordillera y la cordillera para estar en alerta, porque debido a que no hemos tenido caída de agua durante el último tiempo, dicen desde la UNEMI que hay una probabilidad moderada alta que se produzcan remociones y deslizamientos por el sistema frontal que se está viviendo en la zona, sobre todo central de nuestro país. En estos momentos en Santiago hay 11 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 13, y en otros sectores donde nos pueden escuchar, como Viña del Mar y Valparaíso, las temperaturas se van a mantener en eso, 13 grados de temperatura en Concepción también y en Puerto Montt, donde se espera que, como les comentaba, la mayor caída de agua sea entre la noche de hoy y la madrugada del jueves.
Acá en la región metropolitana, de acuerdo a lo que ha establecido la Oficina Nacional de Emergencias, son precipitaciones, digo, que van a venir además acompañadas por vientos moderados con rachas, y está previsto que estas precipitaciones se produzcan en un corto periodo de tiempo, que decíamos entre 20 a 30 milímetros de agua caída, por lo menos en el transcurso de esta tarde-noche, y además existe una probabilidad moderada alta de que se produzcan, como tú decías, remociones en masa y también algunos deslizamientos de tierra. Y ahí vienen las recomendaciones que se han hecho de parte de la Oficina Nacional de Emergencia, que, por ejemplo, a gente que está habitando en sectores precordilleranos o que por alguna cosa en particular, algún deporte, se está trasladando o está en ese sector, en esos sectores de la precordillera, que se les recomienda evitar dormir en esos lugares y mantenerse atentos a la información para poder evacuar oportunamente cuando se activen los sistemas de alerta, si así es necesario. Fíjate que desde meteorología señalan que es muy probable que la concentración de la precipitación sea con isoterma cero en torno a los 2000 metros, y eso también puede de alguna manera condicionar algún problema, dicen, mientras que se pueden generar esos posibles deslizamientos de tierra o caída de roca que tú mencionabas, y por ahora se establece que esto puede ser, fíjate, de carácter bajo en Coquimbo, en la región de Coquimbo, alto, me estoy refiriendo a estas caídas de roca o deslizamiento, alto entre las regiones de Valparaíso y O'Higgins, y moderada entre el Maule y los Lagos, son parte de los anuncios, advertencias que se hacen desde el Cernag Geomin, desde Meteorología y desde la propia Oficina Nacional de Emergencia a propósito de estas lluvias que vamos a tener en el transcurso de esta jornada con mayor intensidad cerca de la noche de este miércoles, madrugada de mañana jueves. 7:07 a.m.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Oye, al que le está lloviendo sobre mojado es al ex director de la PDI, de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, quien se le sigue investigando por una serie de delitos cuyos detalles se han ido conociendo con el correr de los días, y luego además que el Consejo de Defensa del Estado presentara una serie de querellas en su contra, ahora se está estableciendo como posibles delitos de ilícitos, el presunto delito de malversación de caudales públicos, se indaga también el delito de lavado de activos que se relaciona con el destino que tres requeridos en la causa le dieron a los dineros que supuestamente tendrían origen ilegal, ya que corresponderían a los gastos reservados asignados justamente a la institución policial, y todo por un monto cercano a los 140 millones de pesos, según los antecedentes que se han entregado de parte de quien está encabezando las investigaciones en contra del ex director de la PDI. Básicamente se está investigando la compra de un departamento por parte de Espinosa y también de un vehículo, y también existe una revisión de las compras y desembolsos gestionados por el ex funcionario de la policía y depósitos de dinero en efectivo en cuentas bancarias. Fíjate que en diversas declaraciones ante la fiscalía se ha revelado cómo se hicieron todos estos gastos, que van desde arreglos en la cocina de un departamento en la comuna de Las Condes hasta la compra de un vehículo clásico del año 66, de 1966. Detalles que da cuenta esta investigación, que están contenidos en esta querella, insisto, que el Consejo de Defensa del Estado presentó contra el detective y dos personas más. En esa querella se explica que los requeridos tenían ingresos que no se condicen con gastos y también depósitos en efectivos. Además, la investigación da cuenta de al menos 4 ejecutivos del Banco de Chile que declararon ante el fiscal Eugenio Campos que entre el 2016 y 2017 ya existían señales de alerta sobre la posibilidad de que el entonces director de la PDI, el señor Héctor Espinosa, estuviera lavando dinero. Alguna de ellas era que los depósitos en su cuenta, como la de su esposa también, fueran en efectivo, lo que hacía que sus movimientos financieros fueran totalmente disruptivos. Esta indagatoria en contra de Espinosa se sustanciada por el fiscal regional de Punta Arenas, Eugenio Campos, quien ya solicitó la formalización de Espinosa por un monto supuestamente lavado de gastos reservados de 140 millones de pesos, según lo que consigna hoy día La Tercera a propósito de este monto y de los ilícitos en los cuales estaría involucrado el ex director de la Policía Civil. 7:10 a.m.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Vamos a la política, porque Sebastián Sichel, el candidato presidencial del oficialismo, va a presentar hoy, a eso de las 11 de la mañana, formalmente a los coordinadores programáticos, que van a ser más de 60 de cada área temática, a los cuales convocó en una actividad en Recoleta. Así que de esta manera algunos de ellos estarán de manera presencial, mientras que otros van a estar conectados de manera telemática. Todo esto, por supuesto, con el objetivo de tener ya un proyecto de gobierno más acabado durante el mes que viene, septiembre, y ahí el abanderado presidencial de Chile Vamos está acelerando el trabajo de este equipo programático que está siendo liderado por la ingeniera Victoria Paz. Entre los convocados a la actividad de hoy se encuentra, por ejemplo, la propia Paz, Daisy Pessoa, quien estará a cargo de salud, Cristian Livingston de deporte, entre otros como Iván Poduje y Pablo Alar en vivienda, Guillermo Holzman en relaciones exteriores, entre otros. En el comando de Sichel sostienen que el objetivo es que durante esta semana se empiece a profundizar en la participación ciudadana en regiones para ir sumando propuestas que puedan ser incorporadas al programa de gobierno final. Y cada una de las comisiones además tendrá su comisiones. Por ejemplo, la de seguridad pública se va a dividir en reforma policial, Ministerio de Seguridad, prevención, crimen organizado, reinserción y figura penal. Y a varios en el gobierno les tomó por sorpresa la renuncia de Catherine Martorell el día de ayer a la Subsecretaría de Prevención del Delito, que se conoció para sumarse a la campaña de Sichel. En el gobierno y en Chile Vamos no pasó, por supuesto, desapercibido que la llegada de Martorell a la campaña del exministro de Desarrollo Social implica que RN va a tener un representante más en el comando de este abanderado. Sin embargo, varios recalcan que entre el comando del abanderado y el piñerismo, debido a que Martorell también es cercana al exministro de Interior Andrés Chadwick y al exsubsecretario Rodrigo Uvilla. Este último asumió como el representante de Sichel en las negociaciones parlamentarias, de hecho, del oficialismo. Así que Martorell también es bastante cercana al excandidato presidencial de RN, Mario Desbordes, quien, según su entorno, ha pedido varias colaboraciones en la campaña de Sichel, y fue el propio presidente Piñera que ayer anunció la incorporación de Martorell y informó en un punto de prensa sobre su salida del gobierno. Dijo que ella lo había planteado y que lo va a hacer, se va a sumar entonces al comando de Sebastián Sichel. El abanderado y Martorell, según afirman en el equipo de campaña, van a tener hoy una reunión a eso a las 8:30 para trabajar en la sede del comando. Así que ya se empieza a integrar con todo Catherine Martorell al comando de Sebastián.
Sí, no quiso dar muchos detalles ayer el propio Sichel cuando anunció esto, a raíz de que además el propio presidente se hace cargo de la salida de Martorell de la Subsecretaría de Prevención del Delito. No quiso ahondar mucho respecto a cuál va a ser la función que va a tener de aquí en adelante Martorell. Algo dijo Francisco Chaguán, el presidente de Renovación Nacional, respecto a esto, cómo se sumaba también y cuáles eran las tareas que podría hacer. Dice que va a ser como una de las voceras más importantes del equipo del candidato presidencial, así que hoy día eso se despeja a las 11 de la mañana. Sí, claro, a las 11 de la mañana, cuál va a ser el cargo definitivo de la ahora ex subsecretaria de Prevención del Delito. 7:13.
Escuchas Duna en Punto.
Tan solo 19 días logró estar en su cargo el canciller peruano Héctor Béjar, quien dejó el puesto, presentó su renuncia, aunque él anoche estaba acusando que tuvo que salir porque se lo pidió el primer ministro Guido Bellido. No es que lo haya presentado su renuncia, sino que lo obligaron, dice él, a dejar el cargo a propósito de una petición que hiciera Bellido, cuando además estaba estudiando una interpelación en el Congreso peruano a raíz de unas declaraciones que había emitido Béjar. El ex canciller aseguró anoche, en diálogo con el portal cubano Prensa Latina, que esperaba aclarar los cuestionamientos en su contra en el Congreso, pero le habían pedido su renuncia antes para evitar que él hablara. Ha sido una forma de censurarme, es lo que dice el ahora ex canciller, que de paso agradeció al presidente Pedro Castillo por haberlo designado en ese cargo y le manifestó su disposición para seguir cooperando. Béjar deja este cargo luego de que se hiciera pública una declaración suya del año pasado, antes de asumir el cargo, por cierto, en la que señaló que el terrorismo en Perú lo inició la Marina de Guerra. Bueno, esas declaraciones le costaron la salida a Béjar. Dice él que las razones detrás de su salida del Consejo de Ministros es evitar que el Perú vuelva a tener una política exterior independiente, y consideró que los ataques recibidos contribuyen a su prestigio. Hay un grupo en la Marina y en la ultraderecha peruana que quiere evitar a toda costa que el Perú tenga o vuelva a tener una política exterior independiente, soberana. Ese es el verdadero motivo. Yo represento para ellos ese peligro, fue lo que manifestó Béjar en esta entrevista. finalmente el ex canciller agradeció, como decíamos, al presidente Castillo por haberlo designado en el cargo y le manifestó su disposición para seguir cooperando a que el Perú tenga un gobierno que sea del pueblo y que responda verdaderamente a los intereses de toda la nación. La salida de la ahora ex canciller supone un nuevo problema para el funcionamiento, para la instalación del gobierno de Castillo, que ha sabido en los últimos días de varios inconvenientes que tienen como centro, como tienen como eje a sus colaboradores más cercanos, que decir, del propio Guido Bellido, el primer ministro del gabinete peruano. De hecho, una encuesta de Ipsos Perú publicada anoche revela que el 50% de los encuestados siente preocupación por el proceso de instalación del nuevo gobierno peruano que está liderando el profesor Castillo. 7:16 a.m.
Revisamos indicadores. La unidad de fomento está en 29.835,22 pesos. El dólar a la baja, 789,62. El euro en números azules, 925,22 pesos. El IPSA, 4.320,58 puntos. Y el cobre a la baja, 4,17 dólares la libra.
Oye, me quedé al debe respecto a los infiltrados que vamos a tener hoy día.
Ah, por favor, anúncialos. Ah,
antes de la música de The Police, tú nos vas a contar lo que vamos a hablar respecto a ellos, pero vamos a estar con la José Tapia hoy día, que nos viene a hablar del retorno presencial de las empresas. ¿Van a volver? ¿Cómo? ¿Con qué políticas de vacunación? Eso por una parte. Y también Sebastián Riva, que nos viene a hablar de la Argentina, de la foto más costosa, podríamos decir, desde el punto de vista político para el presidente Alberto Fernández, el escándalo del momento al otro lado de la cordillera. Eso con nuestros infiltrados en un ratito más. ¿Qué tenemos que saber de The Police?
Muchas cosas, pero una de ellas importantes es que un día como hoy, un 18 de agosto, pero de 1977, este grupo musical pisaba de nuevo un escenario en territorio británico con la que sería su formación definitiva hasta el día de hoy. La actuación tuvo lugar en Rebecca's Club, en Birmingham, y el éxito obtenido, por supuesto, presagiaba un brillante futuro para estos tres músicos, muy en la onda del movimiento punk. Y a partir del abandono de Padovani, todo empezó a cambiar y nació uno de los grupos más exitosos de la música británica. Así que un día como hoy, nace finalmente en gloria y majestad The Police.
El trío de The Police. Nos vamos con la música de The Police a la pausa. Recuerde, vienen nuestros infiltrados, tenemos muchas más cosas que contarle. Quiero decirle además que del 25 al 28 de agosto elige tu futuro académico en feriaencuentra.cl, el encuentro vocacional virtual para elegir tu futuro. Regístrate ya en feriaencuentra.cl y estarás además participando por increíbles premios. Feriaencuentra.cl organiza La Tercera. Y si estás cansado de la falta de integración entre tus sistemas, de no tener el control total de tus procesos y de tener un sistema de gestión antiguo que no se adapta a tus nuevos desafíos, cámbiate a De Fontana ERP, el software de gestión empresarial ágil, integrable y 100% web. Conoce más detalles en defontana.com. 7:18, nos vamos a la pausa. Nos queda mucho más que revisar acá en Duna en Punto por la 89.7.
Ay, quiero cambiar mi software de recursos humanos. No tengo control en nada. Tengo que crear los contratos de forma manual y perseguir todas las firmas. Pierdo tiempo haciendo una a una las liquidaciones de sueldo. Necesito automatizar y digitalizar ya.
No lo pienses más y cambia tu antiguo software de recursos humanos por Senda de Defontana. Automatiza y digitaliza en una sola plataforma las firmas digitales, gestión documental, remuneraciones, asistencia y mucho más. Contrátalo en defontana.com. Senda de Defontana, software de recursos humanos para todos.
Derecho UDP, pionera en formación innovadora en la profesión jurídica. Nuestro plan de estudios está enfocado en el contacto temprano y permanente a través de casos reales con el medio profesional y social en todas las áreas del derecho. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Hola Miguel, hola. Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Van a estar más tranquilos. Además son súper rápidos, los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar, gracias.
De nada.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Entro y me encanta. Uf. Esa sala de trabajo, esa terraza. Quiero vivir y trabajar acá. Qué rica sensación. Parece un hotel. El hall, el bar. Ahora subo a la azotea y mira esos quinchos. Esto es para mí.
Aquí todo me hace sentido.
Cento, más que una inmobiliaria, somos personas dándole sentido a lo que sienten otras personas. Te esperamos en cento.cl o nuestro centro de experiencia en Santa Isabel, esquina Santa Rosa. Cento Inmobiliaria, diseñamos con sentido.
Este 18 lo celebramos con empanadas, parrillas, un buen zapateo y tarjetas de regalo Líder. Porque en Líder siempre hay ganas de 18. Celébralo como quieras con tarjetas de regalo Líder. Encuéntralas en Líder, Express de Líder y Super Bodega Cuenta. Y si eres empresa, llámanos al 600-600-8282 o ingresa a líder.cl/tarjeta regalo. Líder.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:21, 7:21, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Hablemos de la convención constitucional, son varias las cosas que están girando en torno a la convención, hay avances que se están llevando adelante, también acuerdos y también gestos. De hecho, ayer algunos convencionales de BOPRI y también Renovación Nacional firmaron un documento, una especie de carta abierta donde, entre otras cosas, reconocen la deuda histórica con los pueblos originarios y además tienden puentes para el diálogo. Lo queremos conversar con uno de los impulsores de esta carta abierta, Hernán Larraín, convencional de Bópoli. Don Hernán, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Buenos días, Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, pues, ¿y usted?
Bien, bien, ahí estamos. Qué bueno. Avanzando de a poco.
Oiga, ¿qué gatilla la firma de esta carta, de este documento, donde se reconoce la deuda histórica con los pueblos originarios?
Bueno, la verdad es que las primeras semanas tuvieron mucha presencia, todo lo hemos visto, de los pueblos originarios. Y también muchos conflictos, muchas tensiones, y también la impresión por parte de muchos convencionales de los pueblos originarios de ver a la derecha como un todo, como un bloque, un poquitito anti pueblo originario, un poquitito al choque de expresiones culturales. Y a mí me tocó interactuar, esto le pasó a varios, digamos, con ellos, y la impresión de que no había voluntad por parte de la gente de Chile Vamos, de todos, en avanzar en los desafíos que tiene el reconocimiento constitucional y todas las dimensiones vinculadas a las causas indígenas. Y nosotros, la verdad, tenemos, muchos de nosotros, una voluntad de diálogo, tenemos un respeto por ellos, y queremos ser parte de los acuerdos que se requieren para esta materia. Y eso fue lo que impulsó hacer la carta.
Perfecto.
La carta efectivamente es un gesto, como tú bien lo dices, es una manifestación de voluntad, de reconocimiento de una historia muy compleja, muy dolorosa, y de que hay desafíos pendientes.
Es buena la aclaración que hace Hernán, porque además, bueno, lo que usted dice, que hay voluntad, por cierto, para seguir avanzando, para tratar de tender puentes en esto, pero la firman 15 de los 37 convencionales de la centro-derecha o de Chile Vamos, si usted quiere, y la firman quienes corresponden a Renovación Nacional y también a Evópolis, no todos, por cierto, pero algunos. No hay nadie de la UDI en la firma de este documento. ¿Por qué, Hernán?
A ver, cuando se inició esta reflexión, y algunos que nos tocó impulsarla, llegamos a un texto. Bueno, lo que hicimos fue compartirla con los 37, a través de los coordinadores, Cristian Monquivel, por Renovación Nacional, y Rodrigo Álvarez, por la UDI. Todos fueron invitados. Y hubo 15 que se animaron a firmar. Y yo quiero hablar de los 15, digamos, de los que se la jugaron por dar esta señal pública, por estar consciente que tenemos un problema bien profundo. Que se requiere para eso respeto mutuo. Hay muchos prejuicios que están sobre la mesa para cuando tenemos que abordar estos temas. Y yo creo que estos 15 lo que están haciendo es dar una señal, además de los constituyentes, al resto de la convención y también hacia afuera, de que queremos ser parte del diálogo. El reconocimiento constitucional va a ser una de las cuestiones más importantes que vamos a enfrentar en esta convención. Tenemos una larga historia de desencuentros, muchas promesas incumplidas por parte del Estado chileno y también, hay que decirlo, por sectores políticos de todos los signos que dijeron muchas cosas y no cumplieron. Y estos 15 lo que estamos haciendo es hablando con mucha claridad de que hay una voluntad de colaborar para buscar acuerdos.
Deje preguntarle por los otros 22, entonces, a propósito de lo que estábamos conversando, Hernán. Yo sé que usted quiere quedarse con lo bueno de esto, pero también es importante al menos destacar que por qué el borrador que usted le quiso pasar, o vieron algunos de la Unión Demócrata Independiente, al final no llega a la firma de ellos. ¿Hubo algún argumento que le entregaron de por qué no iban a firmar, de por qué no se iban a sumar a esta carta que ustedes entregan?
Yo preferiría que esa pregunta se la hicieran a ellos y que ellos respondieran, digamos. Nosotros la invitación la extendimos. Entiendo que hubo diferencias, y imagino que pueden haber cosas que son muy debatibles. ¿Cuál es el alcance cuando nosotros decimos que hay una deuda histórica, cierto? ¿Cuál es el alcance de eso? Nosotros hacemos una manifestación que es abierta, cierto, lo hacemos además en relación a los pueblos originarios. Nosotros sabemos que hay una diversidad de historias en los distintos pueblos, pero bueno, no todos estuvieron por sumarse, y creo que son ellos los que creo deben
La pregunta no la hago yo, Hernán, la hacen algunos justamente de los constituyentes convencionales de pueblo originario que me comentaron ayer justamente esta carta, la valoraron, pero se preguntaban si hay dos corazones en Chile Vamos, como dijeron ayer algunos de estos constituyentes a propósito de que hay algunos que firman y otros que no. Eso como primera pregunta. Y lo segundo, le sorprende también que de la Araucanía solo haya firmado Angélica Tepper esta carta.
A ver, los 37 que entraron por Chile Vamos, hay gente que es de partido, hay otros que somos otros que son independientes. Sí, han actuado en muchas materias de forma coordinada, conjunta. Yo creo que se comparten muchas cosas de fondo, ¿cierto? Pero también hay diferencias, hay una diversidad, y yo creo que eso es una riqueza que tiene el sector. Y esas diferencias van a aflorar durante el proceso, y yo creo que hay que dramatizarlas. Es parte de la libertad que nosotros mismos promovemos, ¿cierto? Y por tanto, esos proyectos van a estar ahí en los distintos debates que se vayan dando. En descentralización, en el régimen político, cuando abordemos cuestiones tan importantes como la sustentabilidad, el peso que le vamos a dar a la protección al medio ambiente, la naturaleza, a propósito del cambio climático, en fin, muchas cuestiones que van a estar sobre la mesa. Estamos coordinados, estamos actuando en muchas materias de forma conjunta, pero creo que también hay que comprender de que esto no es un bloque uniforme, hay diversidad al interior del sector también.
A propósito de diversidades, ¿qué le parece que la Comisión de Ética de la Convención aprobara al establecer una definición de negacionismo, a la espera, por cierto, de terminar las sanciones al respecto?
Bueno, este es un viejo debate, la posibilidad, ¿cierto?, de establecer discursos que lleguen ciertas realidades o historia. Yo creo, y así hay una larga tradición en las democracias liberales, de que eso es un mal camino. Yo creo que la libertad de expresión hay que cuidarla sobre todas las cosas. Hay muchas materias que son debatibles, opinables, y establecer verdades de alguna manera oficiales, creo yo, es una cuestión tremendamente compleja. ¿Quién las establece? ¿Cuáles son las sanciones? Eso ha terminado mal, donde se ha impulsado, y yo espero que la convención se salga de la lógica de verdades oficiales, dejemos al lado los vetos, la censura. Hemos visto algunas, afortunadamente se produjo un retroceso a propósito de lo que le pasó al convencional Arancibia. También había, ¿no?, algunas instituciones que, entre comillas, no podían estar presentes. Bueno, hoy día van a participar. Yo creo que es un espacio abierto, sí, y no un espacio de censura.
Hernán, ¿le gustó lo que pasó particularmente con el tema del exalmirante Arancibia? Que ¿le parece que fue una buena salida esto de dividir en subcomisiones para que él evitara toparse, por ejemplo, con las víctimas?
A ver, lo primero es que en un momento, durante 10 semanas, esto luego, entre comillas, voto político que decía y señalaba que él no podía participar. Bueno, la verdad es que hubo una reflexión, yo creo que de varios, y un cambio de criterio, ¿cierto? Sí. Aquí nadie puede censurar a otro convencional en un espacio democrático y abierto. Y eso fue lo que ocurrió. Arancibia estuvo ahí, las organizaciones que han presentado su voluntad de estar ahí, todas, sin ninguna forma de veto, van a participar. Se dio una solución, efectivamente, respecto a las subcomisiones. Si es que hay formas de buscar entendimiento, hay que ver eso sensato, pero lo que no puede ocurrir es que lo que además es una convención que tiene el desafío de construir las reglas, las instituciones, los acuerdos para las próximas décadas, bueno, se tiene que fundar primero en la libertad y en los derechos jurídicos que tienen todos los que están ahí presentes para poder participar.
Cuando mira para atrás, Dan, y ve el trabajo que ha llevado adelante la convención, y todo esto que estamos hablando, usted decía, bueno, se comenzó bien más que comenzar a caminar, gateando el trabajo de la convención, ¿usted cree que también hay algunos, no todos me imagino, pero hay algunos que se han extralimitado en algunos conceptos, digo, de algunos convencionales, o usted cree que efectivamente hay exceso de protagonismo de algunos convencionales?
A ver, yo creo que el inicio de esta convención sabíamos que iba a tener tensiones, episodios, algunas cosas más emocionales, ¿cierto? Algunos hablaban, ¿cierto?, de una pequeña catarsis. Mm. Bueno, algo de eso hubo sin duda. Y en la medida que han ido pasando los días, lentamente, se ha ido instalando más bien un clima que es de entendimiento, de trabajo. Eso se ve en las comisiones, las subcomisiones. Hay un despliegue ya muy importante de los 155, muchos roles. Y creo yo, se ha ido cuidando más la imagen de la convención, su legitimidad. Yo espero que comprendamos todos que es extremadamente frágil la convención, y que todas las cuestiones que son como episódicas, ciertos conflictos laterales a lo que es la tarea de debatir contenido y avanzar, debilitan al proyecto. Yo creo que cada vez más hay mayor conciencia, los convencionales estamos más conectados con ese objetivo, y espero que la ciudadanía también lo vea. Esta es una convención, Rodrigo, que llegó sin manual de instrucciones. Tuvimos que empezar un poquito desde cero. Sí. Y bueno, estamos ya en la semana 7.
Y sin historia tampoco, inédito era.
Exacto, lo teníamos con qué comparar, con sobre la base de nada para poder construir esto. Hubo errores de todos los sectores, de todos los lados. Yo creo que hay que mirar más bien el vaso medio lleno. Es que hoy día tenemos una estructura, tenemos reglas para poder ir construyendo lo que va a ser el primer gran desafío, que es el reglamento, ¿cierto? Están todos trabajando para eso. A mí me toca estar en la comisión de reglamento. Yo veo colaboración, buena voluntad, propuestas. Por supuesto que hay diferencias, y son legítimas diferencias, pero ya vamos saliendo un poquito de esta primera etapa compleja de instalación, y vamos de a poco entrando a hablar de los contenidos. La propia carta que hicimos ayer, sí, también da una señal, sí, de que tenemos que entrar a los desafíos para lo cual la ciudadanía nos eligió y está esperando que trabajemos.
Me gustó el concepto de frágil que usted utilizó, Hernán, respecto a lo que significa el trabajo de la convención. ¿Dónde ve la fragilidad más compleja de aquí en adelante?
Bueno, yo creo que la fragilidad primera es que la ciudadanía, lo sabemos desde hace un buen tiempo, está es crítica a la política cuando se dedica a cuestiones distintas a hacer su pega, ¿eh? Y yo creo que los disfraces, los vetos, el aumento de asignaciones, eliminar la República de Chile, han habido muchas cuestiones que de alguna manera muestran que la ciudadanía está viendo con mucha atención nuestra pega, y es frágil en el sentido de que si nos ven desconectados con la tarea sustantiva, bueno, van a perder la confianza en el proceso, y eso va a ser que sea más débil lo que tenemos que hacer. La legitimidad de la convención en parte pasa por los propios constituyentes. Estemos de manera seria, responsable, sobria, haciendo nuestra pega. Esto, Rodrigo, puede ser un poquito más fome que la tensión, el conflicto y el episodio. Pero es, creo yo, el tono que tiene que ir agarrando la convención, entrando en los contenidos y de esa manera manteniendo una credibilidad y una confianza por parte de la ciudadanía respecto de la importancia de este proceso, para que la legitimidad de todo el trayecto nos permita llegar a puerto. Yo creo que hay mucha conciencia, somos muchos los convencionales que queremos que esto resulte, y que tenemos la convicción de que Chile necesita una nueva constitución, y para eso el proceso es tan importante como el resultado.
Okay, a propósito del proceso, ¿le preocupa el tiempo que le queda para redactar la constitución a la convención? Poco más de 40 semanas de trabajo, y ni siquiera se discute el contenido. Entiendo que ayer el vicepresidente Baza decía que esto va a ser a comenzar en octubre, cuando se suponía que tenía que partir en septiembre, ¿no?
A ver, efectivamente, nosotros en la primera, por decirlo, diseño, esperábamos de que a mediados de septiembre pudiéramos estar trabajando los contenidos. Con el reglamento, esto es la forma de funcionar durante los próximos meses de manera permanente, con total claridad, aprobado por el Pleno. Esto va a tomar un poco más de tiempo, unas dos semanas más. ¿Por qué? Porque hay muchas otras comisiones trabajando que tienen que alimentar a la comisión de reglamento. Y por lo tanto va a ser necesario efectivamente que haya un poquito más de plazo. Con todo, yo creo que nosotros estamos en condiciones y así debemos trabajar para cumplir con los plazos, ¿cierto? Los 9 meses más 3 que pueden extenderse para hacer esta pega. Y yo creo que están las condiciones para hacerlo, Rodrigo, hay voluntad de hacerlo, y yo estoy seguro que son todos 255 los que quieren mucho más temprano que tarde entrar al tema de los contenidos. No es que estemos, digamos, felices dedicados a discusiones y debates procedimentales, al contrario. Pero entendemos de que buenas reglas para funcionar generan mejores condiciones para poder entrar a los contenidos. Y un último comentario en esta línea, Rodrigo. Las formas son tan importantes como el fondo. O sea, la manera en que nosotros estructuremos el trabajo, la manera en que nos tratemos y relacionemos, los procedimientos que construyamos para poder generar un nuevo texto, son tan importantes como los contenidos mismos. Y por eso es que la carta de ayer también tiene un valor de forma, de relaciones. El respeto que tenemos que tener en los convencionales, todos, en su gran diversidad, que es una riqueza de la convención, tienen que estar presentes en todo este proceso, sobre todo cuando estamos construyendo las reglas, para que haya confianza en él, y cuando entremos al debate de fondo, creo yo, hay un clima pro-diálogo que permita que esta convención se enriele, se encauce y siga manteniendo esa conexión con la ciudadanía que es tan importante.
Me quedan dos, don Hernán Larraín. La primera, ¿cómo se ha masticado el ingreso de Matías Cox como nuevo secretario ejecutivo y la salida de Parot en ese cargo?
A ver, nos tocó ayer en la subcomisión de reglamento orgánico, la presencia de Matías Cox se presentó, mostró su voluntad de trabajar, distintos convencionales de diferentes lados, digamos, valoraron que estuviera ahí, en terreno, preguntando cuáles eran las necesidades que teníamos los convencionales. Creo que ha sido un buen aterrizaje, la experiencia de Francisco Encina como de Cata Barot fueron duras, fueron difíciles en términos personales y en términos profesionales. Yo creo que la convención toda quiere dejar eso atrás.
¿Cox entró mejor que lo que hizo, lo que le tocó, por ejemplo, a Encina y Barot?
Bueno, entró en otro contexto, creo yo. Después de que, porque las primeras semanas, en parte, fueron muy difíciles, porque efectivamente, y eso hay que decirlo con toda su letra, faltaban cosas para poder nosotros trabajar y funcionar. Y eso generó molestias, incomodidades. Yo creo que aquí no hubo mala voluntad, pero sin duda hubo errores. Bueno, hoy día Matías Cox entra en un escenario distinto, ya hay una estructura y por lo tanto es, creo yo, más fácil para poder instalarse el escenario en el cual está. Y yo creo que hay una buena voluntad, y esto lo he hablado con la mesa, de mejorar la relación con el gobierno, dejar atrás los conflictos, no ayudan a nadie, y enfocarnos en lo que es nuestra pega.
Y la última, ¿usted de lo que se queja de que falte espacio para trabajar? Algunos dicen que deberían ocuparse dependencias del Senado en el ex Congreso.
A ver, yo creo que de a poco esta estructura se ha ido organizando. Son muchas las comisiones y subcomisiones que están funcionando en forma paralela. Y yo creo que efectivamente, esta es una opinión sin ser un experto en todos los detalles, sería valioso poder contar con más espacios dentro del ex Congreso para facilitar el trabajo. Hay subcomisiones que se tienen que mover, el streaming no siempre es el más cómodo, hay funcionarios en el Palacio Pereira o en el ex Congreso que son limitados para el trabajo intenso que vamos a tener. A veces necesitamos extender nuestras jornadas, pero no siempre están todas las personas para poder apoyarnos. Si hubieran mejores condiciones desde el propio ex Congreso, si el Senado apoyara en esa línea, yo creo que sería un valioso aporte.
Entiendo que la presidenta del Senado...
No estoy conectado en el detalle de las salas y la cuestión, pero yo creo que sí. Mi impresión es que sería bueno que hubiera más espacio.
Ya, Hernán Larraín, convencional de Bópoli, en conversación con Radio Duna. Muchas gracias por sus palabras y su tiempo.
Buenos días, un abrazo, Rodrigo.
Abrazo. 7:38, nos vamos a la pausa. Quiero contarle que Inversiones Sura suma un nuevo programa de activos alternativos, capital preferente y renta residencial. Diversifica tus activos con un mayor retorno y mejor perfil de riesgo. Conoce más en inversiones.sura.cl. Y cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. 7:39, nos vamos a la pausa. Tras el corte, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados, acá en Duna en Punto.
Inversiones Sura presenta su tercer programa de activos alternativos, capital preferente y renta residencial. Hoy, nuestros clientes podrán invertir en renta residencial o capital preferente inmobiliario, con estrategias dirigidas principalmente a diversificar sus activos con un portafolio que maximice su inversión. Aprovecha esta oportunidad por tiempo limitado e invierte en una sólida selección de fondos nacionales con el servicio preferente y la asesoría experta de Inversiones Sura. Tu próxima buena decisión.
Tener un auto nunca fue tan fácil.
Con Smarty Card manejo el auto que quiero por un solo valor mensual.
Y lo mejor de todo es que incluye las mantenciones, patente, seguro y permiso de circulación.
Entra a smartycar.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart, maneja Smarty Card. By Salfa.
Hola Miguel,
hola.
Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Para estar más tranquilo. Además son súper rápidos, los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar, gracias.
De nada.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Si bien la Tierra es el planeta azul, por su gran cantidad de mares, ríos y océanos, existen millones de personas en todo el mundo que aún beben agua no potable. La contaminación puede llegar de distintas formas, pero con un mismo efecto: convertir agua limpia en un elemento no apto para el consumo. Desechos industriales, uso de pesticidas y los derrames de petróleo son solo algunas de las formas más comunes de contaminación de las aguas. Es por esto que mejorar la calidad de este recurso y disminuir su contaminación es indispensable y urgente, con la meta clara de avanzar en la calidad del agua para entregar una mejor vida a las personas. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Ven a sentir antes de comprar o invertir, a experimentar un espacio inspirado en los cowork, family room, social club y quinchos de nuestros proyectos. Ven a vivir los detalles de nuestros departamentos y a conversar tu mejor opción de inversión. Ven a conocer nuestros proyectos, a asesorarte con expertos para tomar una decisión bien pensada. Te esperamos en nuestro centro de experiencia Cento, Santa Isabel, esquina Santa Rosa, Cento Inmobiliaria. Diseñamos con sentido.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:42. 7:42. Nicolás Vergara, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo estás, Rodrigo Álvarez?
Bien.
¿Qué es de tu
esperando
vida?
La lluvia.
Esperando. No, pero anoche llovió bastante fuerte, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Yo,
desperté y estaba todo mojado, pero no vi
No, yo escuché. Escuché llover bastante fuerte, tengo que decirte.
¿Te desveló?
Sí, tengo que decir. No tanto, pero tengo que decirte que en algún minuto llovió bastante fuerte. Oye, estamos con Sebastián y con la María José, ¿no?
Sí, la María José Tapia. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Buenos días.
Todo bien, buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, y también Sebastián Rivas.
¿Tú sabes que
muy buenos días.
Lo que vas a hacer ahora, en tu decisión de pauta, que más bien la decisión es de Rivas, es lo que jurídicamente se denomina exposición imprudente al daño.
Ya.
Porque vas a poner a Sebastián Rivas y a quien te habla a hablar de Argentina.
Sí.
Yo creo que podemos terminar tipo 10:15.
Ya, pero
así
mira.
Así que prepárense.
No,
María José,
haz
un resumen bien rápido de lo tuyo y después, vamos a hablar con Sebastián de Argentina, porque ustedes toman el riesgo. ¿Eh?
Sí,
ustedes lo pusieron.
Está bien, está
¿o
bien,
no,
está
o
está
no
bien.
Rivas?
Bueno,
no?
Absolutamente.
Tomamos un paso al lado.
Sí, tomamos palco. Pero partamos, José, a propósito del tema que nos quieres poner tú sobre la mesa, que tiene que ver con la empresa, efectivamente, con políticas de vacunación, el retorno presencial a empresas. ¿Van a volver cuándo? Varias preguntas que están todavía abiertas, ¿no?
Sí, efectivamente. A ver, dado la alta tasa de vacunación, ya las empresas empezaron con esta política de empezar a llamar a sus trabajadores a que vuelvan a trabajar a la oficina. Evidentemente no va a ser 100% presencialidad, la presencialidad 100% ya no va a ser nunca más, según lo que uno reportea en el sector empresarial. Va a ser una especie de modelo híbrido donde se van a establecer ciertos días. Esto básicamente porque el teletrabajo ha derribado varios mitos. A ver, encuestas internas de empresas hablan de que primero no disminuyó la productividad, todo lo contrario, sino que dan cuenta de que hubo un alza porque hay los, primero, los trabajadores están más satisfechos con este sistema, pero aparte porque hay un ahorro considerable en costos de traslado. Hay encuestas internas de Sky, por ejemplo, claro, que dicen que el 88% de sus trabajadores están ahorrando más de una hora en traslado. Incluso hay un 28% que dice que se ahorra más de dos horas.
No, y agrégale, perdóname, José, el cálculo que empieza a sacar mucha gente de lo que se ahorra en, bueno, en pagar el transporte, en lo que no, se ahorra en comer fuera, de lo que se ahorra en la ropa necesaria para trabajar presencialmente. Entonces, hay gente que de repente en ingresos medios bajos se está empezando a hacer 10, 20% más de sueldo gracias a eso, lo que hace que para la compañía sea muy complejo hacer que la gente vuelva. La duda es lo que tú planteabas, la productividad.
No, pues se supone que, por eso, las encuestas internas de las grandes compañías dan cuenta de que la productividad no ha disminuido, pero sin embargo es un poco lo que yo te decía, o sea, evidentemente no va a haber un retorno 100%. Por ejemplo, en Falabella hablan de que ellos prevén alcanzar un esquema de 40% presencialidad, al igual que en Lipigas. En Scotiabank ya están del orden de un tercio trabajando de manera presencial. El 26 de julio, Movistar abrió las puertas, empezó a llamar a todos los trabajadores a volver, pero mantuvo que de dos a tres veces a la semana va a seguir siendo teletrabajo. En Bupa, por ejemplo, lanzaron una aplicación que uno se tiene que inscribir para respetar los aforos. Claro. En septiembre volvería Entel, volvería Itaú. Todo ya está más o menos definido, y de hecho, las oficinas, hay varias empresas que ya las rearmaron, eliminaron las oficinas de los gerentes, por ejemplo, en el caso de BTR, y lo hicieron como espacios públicos. Lo mismo en Movistar, lo mismo en Finning. Y esto está llevando a que mucha gente ya no trabaje desde la oficina. En Sky, por ejemplo, el 21% de sus trabajadores se cambió de casa. Se fueron a trabajar a las playas, a distancia, porque ya determinaron que va a ser un modelo 100% flexible. ¿Cuáles son un poco las problemáticas que se abren? Primero, que todas plantean que esto es siempre y cuando la pandemia se mantenga controlada. ¿Qué es lo que ha pasado alrededor del mundo? Hace un par de meses atrás, el CEO de Google mandó un mail a todos sus trabajadores diciendo que volvían en octubre. El 18 de octubre se abrían las oficinas. La semana pasada envía un nuevo mail diciendo que se retrasa al 2022 por la Delta. En Facebook dijeron que todas sus oficinas en Estados Unidos también abrían en septiembre inicialmente. Ahora lo están corriendo para mediados de octubre, y es altamente probable que si la Delta se sigue extendiendo, esto se vuelva a aplazar. En el caso de Amazon, ya lo postergó definitivamente para el 2022, y en el caso de Google también, partieron más o menos diciendo que iba a ser en abril, después en junio, julio, y ahora vamos en octubre. Por ende, aquí las oficinas son súper claras en decir, esto va a ser siempre y cuando la pandemia lo permita, porque Chile tiene otro, no sé si agravante o que complejiza el escenario, que no puedes obligar a la vacunación. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas? Están obviamente diciéndole a la gente que se vacune, están promoviendo todas las instancias, pero no los pueden obligar, a diferencia de Estados Unidos. En Estados Unidos, Facebook, tanto Facebook como Google, las tecnológicas en general fueron súper claras. Dijeron, los que vuelven presencial, vuelven con la vacuna. Si no, tienen que seguir trabajando de manera remota, y eso ha hecho que obviamente haya, la idea es poder contener un poco más esta pandemia y que la gente que no se vacune no sea vector y no pueda elevar el riesgo de que vacunar, de obviamente contagiar al resto. Entonces todavía en Chile el tema de la presencialidad está en análisis. Esto obviamente dejando en claro que son las oficinas, las casas matrices, las unidades productivas, las empresas productivas han estado trabajando al 100 desde que partió la pandemia. De hecho, hay estudios del Observatorio del Contexto Económico de la UDP que da cuenta que hoy día el teletrabajo llega a un 14%. Sigue siendo un privilegio de unos pocos, se podría decir. Claro. En plena pandemia esto llegaba a un 20%. O sea, tampoco es una generalidad, las empresas productivas siguen trabajando de manera presencial.
Bien, pues, vamos a ver lo que pasa con el plan de retorno.
Ahora, también ahí hay un elemento más blando en eso, María José, Rodrigo, Sebastián, y que es que hay gente que lo único que quiere es volver, y gente que bajo ninguna perspectiva piensa volver. Son los dos extremos. Entonces, aquí, en las áreas de recursos humanos han adquirido una importancia en el último tiempo, que siempre la tuvieron, pero una importancia fundamental para manejar los climas y tratar de administrar esta situación. O sea, hay gente que tiene colaboradores, subordinados o jefes, a los cuales no conoce físicamente.
Cierto.
¿Sí? Gente que nueva, que ha llegado a las pegas, y que no la conoce físicamente.
Alumnos que no se conocen, de hecho.
Bueno, alumnos que no se conocen entre ellos. Bueno, eso
es otra discusión.
No, esa es otra discusión.
Gracias, José. Vamos a la Argentina, pues. Aquí tomamos palco, solamente para introducir la conversa, Sebastián Riva, Nicolás Vergara, de lo que ha pasado con la figura de Alberto Fernández. La fotografía esta, que tiene un costo político, parece que todavía sin dimensiones.
Para ponerlo en dimensión,
en el contexto.
En plena pandemia.
Julio del año pasado,
cuando Argentina estaba en una de las cuarentenas más estrictas del mundo, donde se perseguía a un remero olímpico, se lo perseguía con un helicóptero, donde el presidente de la República acusaba de asesinos a quienes salían a hacer running, en esos mismos días, en esas mismas condiciones, en que gente moría sin poder ver a sus familiares cercanos por los cierres de frontera, etcétera. En esa misma época, porque hay que entender el contexto, es el cumpleaños de Fabiola Yáñez, la mujer de Alberto Fernández, y en la Quinta de Olivos,
sin mascarilla además,
se realiza una reunión presencial que dura entre las 10 y las 2 de la mañana, de la cual quedan fotografías, en las cuales no solo no hay distancia social, sino que el hecho de que se haya producido la reunión además que queda registrada en los libros de entrada, eso lo maneja la Casa Militar, etcétera, etcétera, y no es una, sino que son varias, y respecto a la lista de entradas a Olivo en plena época de la pandemia, en plena época de cuarentena estricta, abre mil interrogantes. Lo que en algún minuto, según dicen columnistas como Joaquín Morales Solá, se podría haber resuelto con una disculpa pública, hoy se ha convertido, Sebastián, en la posibilidad de un juicio político.
Así es. Está creciendo eso. Y solo voy a mencionar, Seba, lo último, que tiene que ver con el acto de ayer, donde estuvo Alberto Fernández junto a Cristina Fernández.
No, estuvo. ¿Qué
le dice ella?
Bueno, Cristina Fernández invitó a Alberto Fernández. No, pongamos las cosas.
Alberto, tranquilo. Poné orden en lo que tengas que poner orden. No te pongas nervioso, no te enojes y metele para adelante. ¿Eso suena a consejo o algo más, don Sebastián?
Bueno, ahí a la base está. Uno de los efectos políticos prácticos de esta fotografía que reúne a 12 personas y un perro, digamos, está Dylan, que es el perro de la casa rosada, que en este caso estaba en la residencia de Olivos, que fue donde se celebró el cumpleaños el 14 de julio del año pasado, y que, como decían ustedes muy bien, eran minutos donde, para ponerlo en algo concreto, quien violaba la cuarentena estricta que estaba en Argentina tenía riesgo de irse a la cárcel, o sea, la sanción era penal. Era una situación bastante, bastante complicada, y hay varias preguntas con respecto a qué es lo que implica esta foto. Como ustedes decían bastante bien, en este minuto, la oposición argentina está planteando un juicio político a Alberto Fernández, juicio político que tiene bastante pocas posibilidades de flotar, pero que al menos va a ser debatido. Y eso ya genera un ruido, porque además en Argentina estamos en pleno proceso de elecciones parlamentarias. En Argentina existen estas primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, las denominadas PASO, que son del próximo mes, y luego van a estar las, en noviembre, digamos, ya están las legislativas. A partir de los resultados de esas PASO, por lo tanto están en pleno momento de campaña, y hay varias preguntas. Bueno, primero, nadie discute que esto fue un error. Segundo, Alberto Fernández está pagando costos, entre otras cosas, porque al comienzo negó la fotografía, negó que esto hubiera existido. Incluso hay quienes recordaban que la agencia Telam, que es la agencia oficial del gobierno, había sacado en el año pasado una nota con el cumpleaños de la primera dama, diciendo que había sido celebrado por Zoom. Y a partir de eso, digamos, incluso Alberto Fernández había planteado, en el primer minuto había planteado que la foto era un montaje. En un segundo punto, reconoció que había sido un error, pero el lenguaje en que lo planteó tenía algunas reminiscencias de que planteaba, se podía entender, para ser justo con Alberto Fernández, que era un error de Fabiola Yáñez, que era la primera. Y eso tampoco cayó muy bien, digamos, porque parecía desligándose. Y ya después llegamos al punto en que está ahora, que Alberto Fernández dice, no, si la culpa fue absolutamente mía.
No, pero lo dice en un tono, lo dice indignado. Si quieres, la culpa fue mía. Claro. Pero por favor, y no estoy exagerando cuando dice, uso ese tono.
Yo a los únicos que les debo alguna explicación son a mis partidarios, y obviamente ataca a la oposición. Pero la pregunta, hay varias preguntas que quedan dando vuelta, entre ellas, ¿quién filtra la foto? ¿Y con qué objetivo?
¿Y si hay más fotos? ¿O si hay videos?
¿Y si hay más fotos y si hay videos? En Argentina siempre, desde hace mucho tiempo, sobre todo quienes están vinculados al mundo del kirchnerismo, hablan de operaciones políticas que estarían vinculados a los servicios de inteligencia. Esto viene de, por lo menos, los gobiernos de Cristina Fernández, digamos. O sea, ellos hablaban mucho de eso, y es un poquito como lo que han tratado de instalar. Pero también el mensaje que daba ayer Cristina Fernández, que decía, poner orden donde tengas que poner, hay quienes lo interpretan como un ataque a ciertas figuras que son las figuras dentro del gobierno que están más cercanas a Alberto y más lejanas a Cristina, entre ellas el vocero presidencial Juan Pablo Biondi, que le ha tocado un rol bastante, bastante complejo, porque entre otras cosas tuvo algún vínculo sentimental con una de las periodistas que filtró la fotografía, la periodista, digamos, que una de las periodistas de La Nación Más, que es medio argentino, que filtró estas imágenes, ha negado, por supuesto, que eso tenga cualquier factor que ver. Y hay quienes apuntan a que la operación, dicen, esta fotografía, decía, la tienen pocas personas, y todas las personas que la tienen tienen algún vínculo con el oficialismo. Entonces, quienes apuntan a que esto sería una operación interna, y quienes apuntan a que es una operación interna apuntan también a que la relación entre Alberto y Cristina Fernández no ha estado todo lo fluido, todo lo bien que siempre se esperaría que estuviera, entre otras cosas porque está esta tensión de que Alberto es caso único en el mundo, o que es un presidente nominado por su vicepresidenta.
Y subordinado a ella, claramente.
Claro, y que de repente se escapa un poco. La semana pasada, de hecho, había polémica por otra foto donde se celebraba la llegada al poder de Alberto Fernández y la fotografía no tenía a Cristina. Y la Cámpora, que es el movimiento dentro del peronismo más cercano al kirchnerismo, salía a decir, oye, le faltó alguien en la foto, por Twitter. Sí. Entonces, la situación está bastante, bastante compleja. De hecho, ha habido figuras como Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, muy cercano a Cristina Fernández, que salió de frentón
a
criticar con un nivel de ataque, digamos, a Alberto Fernández por el hecho, donde primero le criticaba el hecho mismo, segundo le criticaba que hubiera responsabilizado a su esposa, y tercero, un poco la lógica de lo que decía Cristina ayer, le decía, a ver, perfecto, pero ya, a ver, fijémonos bien y pongamos orden internamente para poder ordenar esto. Entonces, el punto es que, como decían ustedes muy bien, esta cuarentena draconiana que se había impuesto en Argentina hace que la situación de Alberto Fernández sea bastante complicada en términos de imagen, porque de verdad 12 personas sin barbijo, más que la mascarilla que en Argentina, digamos,
el tapabocas,
más un perro, en pleno momento peak de la pandemia, es no solamente bastante impresentable, sino que probablemente habría sido, como eran las características de ese minuto, hasta un delito.
Oye, y te agrego un par de datos y una cosa que ya parece muy loca, pero en fin. Uno, cuando tú mencionabas a Sergio Berni, este personaje, una especie de Bolsonaro a la Argentina, muy cercano a Cristina, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, es decir, ministro de Kicillof, no de Alberto Fernández, él le manda una carta y le dice al presidente, ponga fin a la práctica de justificar dialécticamente cualquier cosa con cualquier argumento. Recordemos que esto se suma a los barcos y la selva, a los que ellos bajaron de hay un montón de errores dialécticos de Alberto Fernández. Pero anoche, Lita Carrió, en el programa Jorge del Río, en La Nación Más, desliza una tesis que uno ha aprendido que en Argentina todo es posible. Dice, a ver, yo me opongo al juicio político, lo mismo que hizo Larreta antes, me opongo a la acusación constitucional. Lita Carrió es opositora, Rodríguez Larreta es eventualmente un presidenciable de la oposición argentina, es el jefe de gobierno de la provincia de Buenos Aires, y ellos se oponen, ¿por qué? Porque sostienen que esto es una operación que está digitada desde el kirchnerismo, y que lo que lograría sería que más o menos por ahí por diciembre, que sería cuando se podría llevar a cabo el juicio político, la Cámpora se diera vuelta y terminara destituyendo a Fernández. ¿Y quién queda presidenta?
La vicepresidenta.
Entonces, y ya lo plantea eso, y la verdad es que uno dice, sí, vio muchos House of Cards. No, es que la política argentina tiene muchos de esos elementos, y además, porque no es House of Cards, eso sería un poco burdo, es bastante burdo, pero pero en eso estamos, o sea, ese nivel. Y te digo, el riesgo de juicio político, la oposición argentina es la verdad que es una jaula de locos, digamos. O sea, la verdad que impresionante las diferencias que hay, gente moderada, gente durísima, en fin, es una, la verdad que es muy variopinta, pero hay quienes ven en esto la oportunidad de un juicio político. Hay otros que dicen, no, esto es delito, es puro y simple delito, así que esperemos a la justicia, porque cuando la justicia condena a Alberto Fernández, va a haber que discutir su inhabilidad o no. Recordemos que Cristina Fernández está condenada en algunos casos. O sea, tiene pedidos de prisión y entiendo que tiene alguna condena o está muy cerca de alguna condena, y como nunca se ha pronunciado el Senado sobre su desafuero, finalmente ella sigue en los cargos que tiene. Eso se llama Argentina.
Todo eso mientras los casos en Argentina siguen bastante altos. Ayer se informaba...
Habían bajado y volvieron a subir, efectivamente.
Se informaba acerca de 300 muertos para la jornada, que es una cifra bastante, bastante elevada, mientras la región en general anda en un minuto bueno o con cifras bastante bajas.
Ya pues, don Sebastián Rivas, María José Tapia, nuestros infiltrados de miércoles, muchas gracias
ustedes
a ambos.
Ustedes tomaron el riesgo.
Gracias. No, son las 8 en punto, Nico.
Nos vemos.
Si viene, la hablemos.
No, y la José...
Antes,